Muy bien, gracias por estar en esta reunión especial de agradecimiento a nuestro Dios. Tienen sus apuntes. Lo bueno de que no vinieron más en cantidad es que voy a poder hablar un poco más yo. Entonces, eso es positivo, ¿no? Para poder expresar la gratitud de los oyentes. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Nos encontramos? Dice así, versículo 15 al versículo 18, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre vosotros, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud, hermanos, esta tarde hemos hablado y queremos hablar de la gratitud, es el reconocimiento de que se puede ofrecer algo a alguien por un favor inmerecido. Ser agradecido es la cualidad exclusiva de los cristianos. Es aquellos que han sentido la mano de Dios sobre sus vidas y quieren expresarlo a través de una acción de gracia. Quien es agradecido se renueva y se muestra cada día a través de la oración, dando gracias al Señor. Dios quiere que cada uno de sus hijos sea un hijo agradecido. No un hijo ingrato, sino un hijo agradecido. Un hijo agradecido es aquel que cada día levantarse puede decir: Señor, me has dado vida otra vez, te doy gracias por la vida que me brinda. Hoy por la mañana cada uno de nosotros se ha levantado para decir: espero, gracias Señor por la vida que me has dado. Un hijo agradecido es que aunque esté sobre la mesa un bocado humilde, puede decir: Señor, gracias por el pan y por los deleites que nos brindas. Un hijo agradecido ve todo de forma distinta. La palabra de Dios nos enseña claramente: ser agradecido es afirmar el propósito de Dios para con nosotros en nuestra vida. Es decir, actuar en obediencia a lo que Dios nos ha ordenado. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es entender que cada detalle del día son cuidados por Él. Muchas veces nosotros actuamos en forma automática. Tal cual usted echa a andar el motor del auto y el auto actúa en forma automática porque está programado que al encender y dar la llave, ¡pum!, pasa. Muchas veces nosotros actuamos sin darnos cuenta de los pequeños, grandes detalles que hay en nuestra vida. Y nos olvidamos de aquel que se fija en los pequeños detalles. Cuida, Dios cuida en cada detalle de nuestra vida para llevar a cabo su propósito. Y Dios quiere cumplir un propósito en ti y en mí. La pregunta es: ¿quiero que Dios cumpla su propósito en mí? Y eso lo tenemos que ver y tienes que responderlo tú mismo. Él se encarga de cada detalle del día. Cada momento fue cuidado por Él para que fuera lo mejor. Alguien podría decir: pero pastor, a veces los días no son lo mejor en mi vida. Pero Dios lo ha preparado para que fuera el mejor. Solo que cuando nosotros lo vemos humanamente, encontramos los detalles negativos. Pero Pablo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a estar siempre contentos, cualquiera sea la situación. Y esa es una virtud que debemos aprender cada uno de nosotros, los cristianos. Tienen sus apuntes ahí. Vamos a ver tres. Podríamos haber visto muchas gratitudes y razones por qué dar gracias, pero he elegido tres. Creo que son determinantes en la vida de un cristiano. En primer lugar, número uno, debemos ser agradecidos porque es la voluntad de Dios. Dice Tesalonicenses: dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de agradecimiento. no de queja. La queja aleja, distancia a Dios de nosotros. Cuando nosotros nos quejamos, estamos distanciando a Dios de nuestras vidas. Dios dice dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En todo, no por todo. Es en todo. Dios cuida cada detalle de nuestra vida, por lo tanto, si creemos en Él, creemos en su soberanía, entonces podemos decir, gracias Señor. Aun cuando el día no fue el mejor, podemos reconocer y decir, gracias Señor por este día. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de agradecimiento. Cuando las quejas de inconformidad nos acechan, esto contagia a otros. Y me recuerda la historia del pequeño perrito que vio una luz encendida en una casa y se empezó a acercar. Y al entrar en la habitación, miró que había muchos perritos más. El temeroso entra y mueve la cola. Y 2000 perros más que habían dentro también movieron la cola. Y él empezó a jugar, a saltar, y 2000 estaban saltando y jugando. No así otro perrito que entró, vio la luz encendida de la casa y volvió a entrar. Y entró a la habitación y vio que había 1000 perros más como él. Y empezó, y todos los demás perros empezaron, se puso en posición de ataque, y los demás se pusieron en posición de ataque. Hasta correr el tiempo, el letrero de la casa decía, la casa de los 1000 espejos. Y a veces nosotros actuamos exactamente igual. Cuando nos quejamos de Dios, si usted está cerca de alguien que se queja continuamente de Dios, le aseguro que tarde o temprano, usted también va a tratar a su parte. Dios quiere que nosotros seamos personas, sus hijos deben ser hijos agradecidos de Él. Fíjese las tres palabras, los tres desafíos que hace en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Estar siempre gozoso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, estad siempre gozosos. El gozo aligera la carga. El gozo hace más liviano el caminar. Cuando una persona es alegre, todo lo ve distinto. Y cuando usted está con alguien alegre, se contagia. Si no, pregúntenle a Rodrigo. Yo le había visto un tipo más alegre que él. En las circunstancias más adversas, se puede reír de sus tragedias. Y uno se puede reír con él. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice, está siempre vosotros. Orar sin cesar. La oración es vital, es parte vital de nuestra iglesia. Yo les vuelvo a animar cada día a que puedan venir a orar los miércoles a las 7 de la tarde. Es importante que usted ore por mí, yo oro por ti y oramos por cada uno de los hermanos. Si no puede por razones de trabajo, sí es excusable, pero si puede hacerlo, acérquese a orar. La oración es vital. Pero vosotros, dice Judas 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, la oración, está siempre vosotros, orad sin cesar. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo capítulo 37, versículo 4. En tercer lugar, en el punto número 1, dice, dar gracias en todo. La acción de gracias también es un elemento vital de la oración. Dios dice que debemos dar gracias con cantos, con himnos, con cánticos espirituales. Lo que hemos hecho hoy de adorar a Dios a través de la música, hemos bendito a Dios, Señor, gracias. porque estamos haciéndolo con acción de gracia. Gracias por cada uno de ustedes, porque cada uno es importante dentro del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Él es la cabeza. Cuando uno se duele, todos los demás se duelen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Y podíamos ver cómo el coro avanzado, cómo cuando alguien llegó tocando con una mano, él puede tocar con las dos manos. Y eso significa que Dios está trabajando en él, a través de la vida de cada uno. Es cuando tú permites que Dios trabaje en tu vida, cuando Dios quiere sacar el mayor, lo mejor de ti. Dios ha sacado lo mejor de ti. Está sacando lo mejor de ti. Dios quiere hacerlo. Pero muchas veces no le permitimos hacerlo, porque restringimos a Dios, le colocamos trabas para no hacer la voluntad de Dios. No ahora, no, mañana sí, después sí, más tarde ya. Y colocamos trabas para que Dios pueda seguir avanzando y trabajando en nosotros. Pero a medida que vamos creciendo en la palabra, debemos también crecer en gratitud a Dios. A medida que vamos conociendo a Dios a través de su palabra, mayor razón tenemos para ir dando gracias y vencer los obstáculos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Lo pueden notar ahí en su apunte, yo te lo puedo leer. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cada una de estas tres, de los tres textos que vino, nos dice algo que casi siempre va en contra de nuestras circunstancias. Por ejemplo, dice, está siempre gozoso. Pero cuando pasa algo en nuestra vida, ¿qué sucede? Inmediatamente la tristeza se quiere apoderar de nosotros, la preocupación quiere invadirnos. Pero la Biblia y la palabra de Dios está siempre gozoso. Por eso que cada uno de estos desafíos va contra lo natural, contra las circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a ser atrapados por las circunstancias. Orar sin cesar, vamos a orar y algo sucede, no oramos. No, hoy voy a orar, al Señor, voy a guardar un tiempo. Llega el momento y el tiempo lo guarda. Porque siempre salgo contra ti. Y dar gracias en todo, voy a dar gracias, pero en verdad no, mejor no voy a quedar. Que puedan escucharle dar gracias a cada uno de ustedes, porque sus gracias me edifican a mí, mi gracia edifica a ustedes. Y cada uno, sumados todos, podemos ver cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. ¿Amén? Porque Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas, como la ha hecho en nuestra vida. Y podemos depender de Él, podemos confiar en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hermano, cuando Pablo escribe esta carta estaba preso. Estaba privado de libertad, estaba encarcelado, pero él va y escribe, le dice a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Está diciendo, vayan sobre las cosas que suceden, estén alegres, contentos. Regocijaos en el Señor siempre. Aún en su condición, Él nos dice que nos alegremos, nos regocijemos en el Señor. No es fácil, pero él supo. ¿Y saben cuál era su secreto? Esta es la palabra de Dios. Lo vamos a ver en el punto número 2. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos. El secreto de Pablo al estar contento y escribir, regocijaos, alégrense en el Señor siempre, está a continuación. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿de qué? De contentamiento. En segundo lugar, debemos ser agradecidos por lo que tenemos. Ahí está, ahí radica el secreto del apóstol Pablo. Nos enseña a nosotros también a estar siempre contentos. Regocijaos en el Señor siempre, alégrense en el Señor siempre. Gracias a Dios porque nos permite tener lo necesario. El Proverbio, capítulo 30, versículo 8, dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me saque y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, curte y blasfeme el nombre de mi Dios. Debemos ser agradecidos, número dos, por lo que tenemos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dijo el apóstol. Pero ¿dónde radica el secreto? Si usted pertenece a Cristo como el apóstol Pablo, usted puede aprender acerca de ser siempre contento, estar siempre contento. Usted lo puede aprender. Pablo nos enseña que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo había aprendido a estar alegre cualquiera sea la circunstancia. ¿Usted está contento cualquiera sea la circunstancia? O a veces es como la cara del libro de Lamentaciones, y ahora se va, entonces cuando uno va a saludar a la persona, no sabe si no va a hermano, junta. O usted puede irse, puede decir: hermano, toca, bien, gracias al Señor, fantástico. ¿Cómo es posible que uno pueda estar contento siempre? ¿Cuál es el secreto? Bueno, mientras que el secreto no se escape de ustedes, aprende a estar contento cualquiera sea la circunstancia. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos estar contentos y cómo vivir en forma permanente a través de lo que el apóstol Pablo nos dice. Regocíjense en el Señor siempre. Regocijados, alegrense. Vamos a ver cinco principios de cómo estar, permanecer contentos, regocijados en el Señor siempre. Número uno, ahí lo tiene. Número uno, aprenda a dar gracias en toda ocasión. Pablo había aprendido a dar gracias en cada circunstancia. Dijo: he aprendido a tener escasez, he aprendido a tener abundancia, por todo he sido enseñado. Pablo aprendió el secreto y él exhortó a todos los creyentes que hicieran lo mismo. Dar gracias, en primer lugar, es un asunto de obediencia. ¿Qué dijimos al principio cuando leímos primero el Salmo de Frente? La palabra de Dios dice: dar gracias en todo. Por lo tanto, el primer principio para estar de forma constante, alegre, es dar gracias en toda ocasión. Aún en las adversas, aún en las adversas. Porque Dios tiene alguna razón. Dios no hace nada, nuestro Dios no hace nada por casualidad. Dios siempre lo hace con un propósito. Dar gracias es obediencia, es un asunto de obediencia. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, dando gracias al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero también es característico de un creyente lleno del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces al Dios en el cual has creído, tú tienes que dar gracias. No te puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida. El año pasado pudo haber sido mejor, peor, ¿no? Pero cada día Dios es fiel. Y cada día Dios es una razón grande para dar gracias a Él. Dios ha hecho cosas grandes contigo en este año. Y hay cosas que uno puede ver cómo Dios ha ido trabajando en la vida de las personas. Unos han crecido más rápido que otros. Otros han madurado más. Otros han aprendido cosas que Dios se ha encargado a cada uno de hacer conforme a sus propósitos. Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os engañéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, otro principio para estar contento, regocijados en el Señor siempre. Número dos, aprenda a descansar en la providencia de Dios. Si el realidad nosotros conocemos, decimos conocer a Dios, descanse en la providencia de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Descansen que Dios va desarrollando su plan en nuestras vidas. Descansen que Dios está en control de todo. Descanse en la providencia de Dios. Dios tiene su plan. Más a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Para estar contentos, regocijados en el Señor siempre, debemos aprender a descansar en la providencia de Dios. A veces las circunstancias no son muy buenas, como dice Primera de Pedro. Debemos siempre ser agradecidos por Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Puede ir ahí anotando en su apunte. Pero cuando pasamos por pruebas, debemos reconocer que Dios está en control. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para cada uno el año es distinto. Para cada uno de nosotros. Este 22 de noviembre pasado, mi madre cumplió 6 meses de su partida. Increíble cómo pasa el tiempo. Pero puedo descansar en la soberanía de Dios. Puedo descansar en el control de Dios. Que Él tuvo... mi madre tuvo el tiempo perfecto para partir de su presencia. Y puedo descansar en Él. Él nos fortalece. Uno cuando antes de perder a la mamá, uno podría decir, bueno, siento la pérdida. Pero nunca va a ser igual cuando llegue un momento de vivirlo. Nunca es igual. Cuando se vive la pérdida, podemos identificarnos con aquel que perdió, aquel que también perdió a su madre. Pero sabe, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para un propósito. Y Dios nos ha ayudado, ha sido fiel. Y fue fiel con mi madre mientras ella estuvo aquí. No la dejó ni la desamparó. Porque así nos dio fiel sobre todas las cosas. Número 3. El secreto para regocijarse del Señor siempre es aprenda a estar satisfecho con lo poco. Pablo había elegido estar satisfecho con lo poco y sabía que era importante que otros aprendieran lo mismo. ¿Ustedes han aprendido a estar contentos con lo poco que Dios puede darles? Porque lo poco en las manos de Dios es mucho. Es abundancia. Solo necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Pablo exhortó a un joven pastor llamado Timoteo con estas palabras en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Porque gran ganancia es la vida de acompañar de contentamiento. ¿Sabes? Le dijo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, le dijo a Timoteo, estemos contentos con esto. Aquí hay un principio para estar regocijados siempre. Aprende a estar contento con lo poco. Porque cuando usted aprende a estar contento con lo poco, cuando venga lo mucho, no va a tener ningún problema. Hay personas que cuando viene lo mucho, se les va la vista, ¿verdad? No, ¿qué le digo siempre? A ese se le subió lo sumo a la cabeza. Pero cuando usted aprende a estar contento con lo poco que Dios le da, cuando Dios le va a bendecir y dar mucho, entonces va a poder estar regocijado siempre. Otra vez digo, regocijado. Pablo entendía que la codicia y el contentamiento eran mutuamente exclusivos. Todos somos diferentes. La codicia es lo opuesto a estar contento con lo poco. Cada uno de nosotros, todos somos diferentes. Ninguno de nosotros puede tener lo mismo que el otro. Pero en tiempo de gratitud, lo poco es mucho delante de Dios. Y lo que a ti te da y lo que a mí me da, es razón para dar gracias al Señor.
Si a ti te ha dado poco, o a mí me ha dado poco y a ti te ha dado mucho, ambos tenemos razón para dar gracias a Dios. Recuerden que la envidia es pecado delante de Dios. El agradecimiento, debemos dar gracias por lo que tenemos. El agradecimiento cancela la envidia. Cuando yo soy capaz de dar gracias por lo que Dios me da, yo no voy a ser envidioso. Debemos cuidarnos de este pecado tan, tan complicado como es la envidia. Debemos ser agradecidos y estar conformes con lo que Dios nos da. Número 4, para avanzar rápidamente. Número 4, aprenda a vivir por encima de las circunstancias de la vida. Así es como vivió Pablo. Dice el capítulo 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Aprenda a vivir por encima de las circunstancias de la vida. Que las circunstancias de la vida no afecten su convicción de fe. A veces una persona puede estar muy bien en la fe, pero pasa algo en su vida y todo cambia. Y uno puede decir, pero ¿y esta persona no amaba tanto al Señor? ¿Qué le pasó? Bueno, las circunstancias de la vida hicieron hacer un giro. Hermano, aprende a vivir por encima de las circunstancias. No es fácil, pero el apóstol Pablo nos enseña que es posible. Ha vivido por encima de las circunstancias. A pesar de las dificultades tremendas que le ha tocado vivir, las luchas que ha tenido que enfrentar, ha podido vivir por encima de las circunstancias. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 escribe, por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Él aprendió a vivir por encima de las circunstancias. Si venía persecución, si venía dificultades, si venía persecuciones, angustias, necesidades, enfermedades, él vivía sobre las circunstancias. Y tenemos nosotros que desafiarnos también a vivir por sobre las circunstancias para poder dar gracias a Dios. Pablo no encontró placer en el dolor mismo a pesar de las circunstancias, sino que encontró placer en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Pablo aprendió a tener placer en Jesús al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es vivir sobre las circunstancias, por encima de las circunstancias, es reconocer que todo lo puedo en Cristo. Aún las cosas más difíciles, todo lo podemos en Cristo. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos aprender a vivir por encima de las circunstancias. Y finalmente, número 5, aprenda a depender del poder y la provisión de Dios. Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y Jesús nos dijo, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aprenda a depender del poder y de la provisión de Dios. Y hermoso es escuchar el testimonio de que hay momentos durante este año que han sido difíciles en algunos, pero Dios ha sido fiel. ¿En qué momento? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo Dios provee, cuándo Dios toca los corazones, cuándo viene un llamado telefónico, cuándo es Dios. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo nos va a cuidar de nosotros? Nosotros valemos mucho más que las aves. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, confiemos, descansemos en la provisión de Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Como Pablo, nosotros también podemos aprender a depender de la promesa de Cristo. Él fielmente infunde a cada uno de los creyentes a vivir en dependencia de nuestro Dios. Ahí tenemos el secreto de poder vivir regocijados en el Señor siempre. Número 3, último punto para que podamos ir terminando. Tercero, debemos ser agradecidos por la maravillosa gracia de Dios. Por la gracia maravillosa de Dios. Y finalmente, hermano, la mayor razón por la que debemos dar gracias a Dios es por su gracia. Entender la gracia de Dios tal como es revelada en la palabra de Dios, hermanos, es comprender una de las maravillas más grandes que tenemos dentro de la Biblia. Entender la gracia de Dios es comprender a Dios. Es entender qué Dios tiene para mi vida. Es la clave. Entender la gracia de Dios es la clave para tener una relación personal con Cristo. ¿Comprende que usted ha sido salvo por gracia? Y eso nos hace automáticamente a nosotros ser agradecidos. Porque no merecíamos la salvación y Dios nos regaló la salvación. La gracia de Dios expresa la grandeza de su amor. Hablar de la gracia de Dios es hablar del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios, y coloque su nombre a Pedro, que dio a su Hijo unigénito, para que Pedro pudiera creer en él, para que no se pierda, mantenga vida eterna. Y ahí está su nombre. Porque de tal manera amó Dios a David, Alexander, Iris, etc. Cada uno de ustedes. Lo amó de tal manera que dio a su Hijo. Hablar de la gracia es hablar de la grandeza del amor, de su riqueza, de su misericordia. Hermano, si Dios no hiciera nada por nosotros, todavía hay razón para dar gracias a Él. Porque Él es Dios. Porque Él me ha salvado. Vivir dentro y por la gracia de Dios es experimentar y apreciar el amor de Dios. Cuando usted se da cuenta de la gracia de Dios, lo que está haciendo es reconociendo el amor de Dios hacia su vida y hacia mi vida. La gracia, como lo revela la palabra de Dios, es comprender a Cristo. Gracia viene de la palabra griega charis, que significa la gracia, el favor, la bendición divina, el cuidado, la ayuda, la buena voluntad, el beneficio, el regalo, la bondad, la donación, la dotación. Eso es la gracia de Dios. Dios nos ha dado de su gracia. Dice Pablo cuando escribe que por la gracia de Dios soy lo que soy. Cada uno de nosotros podría decir lo mismo. La gracia de Dios no ha sido en vano en nuestra vida. Y si somos algo, y si hemos llegado a lograr algo en esta vida terrenal, es solo por la gracia de Dios. Y si vamos a lograr algo en el futuro, va a ser solo por su gracia. Dios nos ha dado un Salvador que a ti y a mí no me costó nada. Dios nos ha dado un Salvador que para nosotros es gratis. Pero Él tuvo que pagar un precio muy alto, que tú ni yo podríamos haberlo hecho. Es a través de la fe en Jesucristo solamente, y no por obras, que comprendemos lo que es la gracia de Dios. Esto quiere decir que lo único que Dios requiere de nosotros es la obediencia a Él. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos ser hijos agradecidos, obedecemos a Dios porque creemos en Él. Le damos gracias a Dios porque reconocemos que Él nos ha dado algo maravilloso, que es la gracia, la salvación. Un hijo agradecido es aquel que reconoce cuán maravilloso ha sido su padre. Los hijos terrenales deben dar gracias a Dios y deben dar gracias a sus padres y a sus madres si la tienen con vida, por lo que significan ellos en su vida. Los que tienen a su padre y a su madre vivo aún deben dar gracias. No importa cuán bueno o cuán malo haya sido, Dios te dio un padre y una madre. Y es lo suficiente para decir gracias. Quizás tu padre o tu madre no lo merezca, pero es tu padre y es tu madre. Dice Romanos, acompaña a Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 para ir terminando. Obedecemos a Dios, como dije, porque creemos a Dios. La fe obra la obediencia. Usted obedece cuando tiene fe, cuando cree en alguien. En este caso, en Dios como su Señor y Salvador.
Dios no requiere que hagamos nada para ser salvos, Él nos da la salvación. Y esto es suficiente gratitud. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire la maravilla. Tenemos paz para con Dios. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento llega a nuestra vida cuando confiamos en Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Maravillosa gracia. Sublime gracia de un niño. Quien alcanzó un día. Y usted puede compartir esa gracia de Dios con otras personas que aún necesitan de Dios. Recibimos una noticia el día jueves, impactante la verdad, de una guía de un jardín muy cercano aquí. Llegó a su casa y encontró a su marido que se había suicidado. Oren por ella, se llama Elba, o conocida también como la tía Elba. Oren por ella, para que Dios pueda fortalecer, pero sobre todo para que Dios pueda también tocar su vida. Hermano, la vida es tan frágil y tan corta que no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Hace unos años atrás veíamos a dos niñas jugando, comiendo en una silla para beber. Y hoy día, una está en la universidad y la otra acaba de salir del liceo. Recordamos en la mañana lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha obrado a través de muchas personas para tener este lugar que muchos quisieran tener, pero fue la gracia de Dios que nos regaló este lugar. Uno, estuvieron en la compra del terreno, en los cierres del terreno, otros en la edificación, otras personas que nunca conocimos que vinieron aquí directamente a trabajar. La gracia de Dios no ha sido en vano. No, que la razón más grande por la que debemos ser agradecidos, y es porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Cristo dio vida. Usted también le ha dado vida. Nadie puede captarse de lo que es, porque ya no sería gracia. Nadie puede decir yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro, porque estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero su amor fue más grande. Él, su amor me alcanzó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo no murió por nadie bueno. Todos somos pecadores y necesitamos la salvación. La paz que tenemos con Dios se la debemos a Cristo. La fe en Jesucristo debe ser una ocasión de cada día dar gracias a nuestro Dios y convertirnos en hijos agradecidos. Quizás durante este año ha sido un año de quejas en ti. Bueno, pide perdón a Dios y dile: Señor, perdóname, yo no quería hacerlo. Hoy reconozco que debo ser siempre un hijo y una hija agradecida. ¿Has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Espero que sí. ¿Has sido un hijo agradecido durante todo este año? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Dios quiere que seamos hijos agradecidos de su Padre. Y que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y todo lo que hizo para convertirnos en sus hijos. Vamos a verlo. Amado Dios y Padre nuestro, queremos dar muchas gracias por este tiempo. Gracias por ser un Dios tan bueno y bondadoso con nosotros. Gracias por darnos cada día lo que necesitamos y mucho más.
Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado hasta este lugar a expresar su gratitud a través de la alabanza, a través de tus palabras. Gracias, Señor, por cada corazón aquí representado. Usted conoce cada corazón, conoce cada uno, cada forma en que ha llegado. Yo no sé cómo ha llegado cada corazón, pero quisiera orar en esta hora. En dos formas, Señor. En primer lugar, orar con todos aquellos que aún, quizás siendo hijos, no le dieron la gracia suficiente. Es una forma de poder ponernos a cuenta. Quisiera orar, Señor, por cada corazón agradecido también, porque usted nos ha dado tantas cosas. Y muchas veces, Señor, nunca nos dimos cuenta de cada detalle que usted trabajó para hacernos llegar. Sé que la mayoría que está aquí con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, es su hijo. Pero en esta noche quisiera orar por Cristo. Si hay alguien en medio nuestro que dice, cuando quiero que usted también hable con mí. Quizás no ha sido un hijo agradecido, pero hoy reconozco que debo hacerlo. Y quiero que levantes tu mano ahí donde está. Y quiero orar por tu vida también. Hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, yo quiero que usted hable con mí. Yo quiero reconocer ese Dios maravilloso también. Y su gracia maravillosa en nuestra vida. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Va, va tu mano. ¿Hay alguien más? Más adelante. Va, nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que quiere recibir también esta oración? Gracias. Baja tu mano. Y quiero dar gracias también a través de la oración por todos aquellos que hoy expresan su gratitud, la expresaron ahí a voz viva. Pero si hay alguien que no lo expresó y quiere también a través de este gesto, la verdad, Señor, quiero orar también por ti. ¿Hay alguien también? Amén. Baja tu mano. ¿Hay alguien más que dijo esto? Yo quiero también. Que hoy por este gesto de gratitud. ¿Alguien más? Amén. Señor, gracias por estas manos. En cada una, Señor, de las situaciones que hemos mencionado, usted ha sido un Dios grande en su vida también. Pero a ti, Señor, que quizás no han sido lo suficientemente agradecidos, que usted fortalezca sus vidas y que ellos puedan comprender desde ahora en adelante ser hijos agradecidos. Y por aquellos que aún no entregando a vos viva su agradecimiento, lo han hecho también ahora, Señor, privado. Dale gracias por lo que está haciendo en sus corazones, en cada uno de sus vidas, por la respuesta, la oración que es, a la solicitud. Gracias por cada una de las respuestas recibidas. Y también por aquellas peticiones que no han sido respondidas, porque usted dijo que no. Reconocemos, Señor, que es su perfecta voluntad. Gracias por el tiempo hermoso que nos ha dado de agradecimiento. Y agradecemos todo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien entregamos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias por este tiempo con nosotros.